Hey, everybody, I'm Nick Layton.
And I'm Leah Bonema.
And we're the hosts of Were You Raised by Wolves?
Each week, we try to make the world a kinder, nicer place.
Well, that's the idea, at least.
I mean, we try.
Have you ever wondered what to do if you're ghosted?
Or what to do when a friend asks you to borrow money?
Or the proper way to eat Cheetos?
You know, the big questions.
So please find Were You Raised by Wolves wherever you listen.
You're listening to Heritage Radio Network. HRN is food radio supported by you. Learn more at heritageradionetwork.org.
This episode is brought to you by Roberta's, home of Heritage Radio Network since 2009. Learn more about Roberta's at robertaspizza.com.
Vienes de Venezuela, estuviste en Berlín, tienes una serie de influencias musicales de ambas partes del mundo, de ambos lados del Atlántico. Cuenta cuáles son las que más vibran hoy en día en tu sangre.
Es una pregunta muy, muy interesante porque la respuesta quizá va a ser un poco rara y es que la música que más resuena conmigo es la que no pude conocer, la que no conozco. Y es la música que un poquito se perdió en el olvido y en el genocidio de nuestros ancestros indígenas. Y es una cosa que a mí ese luto interno de haber perdido tanta cultura me mueve mucho, ¿no? Y entonces por eso esa reinvención que para mí la mejor descripción que yo he encontrado para llamarle futurismo ancestral, porque es reimaginar, o sea, ya tú no puedes recuperar con precisión ciertos detalles de esas culturas nuestras que perdimos, pero puedes reimaginar, ¿sabes? Puedes acercarte a los que están aquí hoy, a los abuelos, a los que todavía tienen esa sabiduría, y te toca reimaginar otras cosas que ya simplemente no vas a poder literalmente conocer. O sea, esa cosa de reimaginar con el futurismo ancestral es muy... O sea, es una respuesta quizá inesperada, un poco rara, pero sí... Y claro, obviamente, América Latina sí, como parándonos hoy en el siglo XXI, es un universo infinito, interminable de musicalidades, ¿sabes? Esa intersección entre lo afro por aquí, lo afroindígena por allá, lo mestizo por aquí, no sé, ese joropo llanero que une a Colombia y a Venezuela, luego Venezuela tiene otro montón de joropo, el joropo oriental, el joropo tuyero, el joropo... O sea, una mezcolanza divina de un universo de músicas que todavía no sé, o sea, mucha gente no están tan en el frente de la conciencia latinoamericana, más están como un poquito en sus aldeitas, en sus pueblitos, y entonces hay muchos artistas que estamos queriendo sacarlas de ahí, ¿no? Que se conozcan más, que se oigan más, entonces hay de todo, hay un poco todo eso.
Oye, me encanta oír que eres muy letrada en la estructura musical de tus regiones, de tu país, de Venezuela.
Adicta a todo esto. Siempre fui y es una verdadera adicción apasionada.
Pero lo estudiaste también, ¿no? En el sistema, me imagino, cuando estuviste en la Academia Musical en Venezuela. ¿Qué tal fue eso?
Bueno, ese también es otro punto muy chévere lo que tú mencionas, porque para mí siempre fue una lucha de, ok, ¿qué es música para mí? Porque, o sea, los académicos, como que para ellos música es la académica. Todo lo demás es monte y culebra, como decimos en Venezuela, a veces. No todo el mundo, ni todo el tiempo, pero a veces hay un poco ese estereotipo. Cuando yo quise, digamos, cuando yo decidí, la música para mí es algo serio, quiero hacerlo en serio, mi única opción era la academia de música, digamos, clásica europea, ¿cierto? O sea, fue lo que había, digamos. Y pues pasé por la academia y toda la cosa, y me fui dando cuenta con el tiempo, después de haber pasado por todo el camino, como que, ok, esto es maravilloso, increíble, pero no soy yo. O sea, no es mi alma, no es mi sangre, no es... Entonces ahí comenzó a nacer Gotopo, que es esa imaginativo... mágico ancestral de cosas que vienen de muy atrás y que muchas ya no están registradas, como tú decías, no están, tienes que hurgar bajo la tierra para encontrarlas. Entonces yo también crecí rodeada de música afrovenezolana, rodeada de música venezolana, también como un poquito más de cantautor, ¿no? Tienes los merengues caraqueños, Cecilia Todd, obviamente nuestro gran Simón Díaz, que fue O sea, es y seguirá siendo un momento de la historia de la música venezolana épico, porque si él no hubiera rescatado la tonada de ordeño, que es un canto de trabajo, o sea, la tonada se cantaba al momento de ordeñar la vaca para entrar en una relación, una conexión con ella. Al llegar la industrialización desaparece la tonada. Entonces, alguien como Simón, que ve y entiende ese momento, ese proceso histórico de que oh, se va a perder esto, vamos a rescatarlo, eso es genial. Entonces, bueno, todo eso, yo crecí rodeada de todo esto y luego viene la mezcla.
Oye, ¿en qué momento de tu vida sales de Venezuela? ¿Por qué sales de Venezuela?
Emigrar fue en 2000, entre 16 y 17 fue la emigración como tal y fue, fue una decisión difícil porque yo me sentía muy profesionalmente y creativamente muy contenta y muy satisfecha con lo que estaba haciendo en Venezuela. Yo estaba con el sistema de orquestas, digamos, me formé ahí, estaba trabajando ahí, tenía la libertad de dirigir orquestas, que es algo que en los países, digamos, más...
clásica.
Sí. Claro, porque el sistema de orquestas es este fenómeno juvenil, infantil, y obviamente somos... no tenemos esas jerarquías que tienen los conservatorios de música europeos o en los Estados Unidos. Sí hay jerarquía en el nivel más profesional, por supuesto, pero hay muchas orquestas juveniles e infantiles que están deseosas de tocar repertorio. No, eso yo, imagínate, estudiando composición, podía escribir mis obras y dirigir mis propias obras como una orquesta. O sea, es un sueño casi imposible para algunos directores, o sea, estudiantes de dirección y compositores en el mundo entero. Entonces, yo estaba en el paraíso. Y bueno, pues la realidad me golpea un poco también, ¿cierto? Como nos pasó a todos. Y me pone tipo, en 5 meses de la espada a la pared, ok, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la decisión de emigrar tuvo mucho que ver con libertad de pensamiento, libertad de expresión creativa y también que yo quería mucho, ¿no? Hacer como un salto cuántico, así culturalmente hablando. Otro idioma, otro clima, otra gente, otra forma de vivir, otra forma de ver. Porque yo sé que como culturalmente eso te expande, ¿no? Yo estaba soñando a Gotoku y quería salir de la zona de confort.
¿Ya estabas mezclando lo electrónico con ritmos ancestrales en ese momento o todavía no?
Aún no, pero habían cosas en mi imaginación que estaban empezando como a tocar la puerta.
Entonces saliste de Venezuela no por voluntad propia, sino fue como en parte de estas como momentos difíciles políticos del país en donde tú tomaste la opción, ¿o cómo pasó?
Eso justamente es lo que te decía. Por un lado, no era una voluntad propia porque yo, o sea, lo que estaba ocurriendo en Venezuela con la música era histórico y yo estaba muy consciente de que ser parte de eso era una gran fortuna. Pero por otro lado, ¿no? Al yo entender de que la música europea no soy yo, no es mi identidad, no va a ser mi legado ni es lo que creativamente quiero dejar, entendí que era el momento también de romper ese cordón umbilical con ese momento también profesional de mi vida y musical de mi vida, y empecé a soñar con ese futurismo ancestral y entendí que tenía que sacarme del contexto, y pensé que Berlín sería un lugar perfecto porque yo ya, una de las cosas que yo decidí es que yo quería que mi música, o sea, la música nueva que yo hiciera, no fuera como elitista, ¿no? Y hay algo ciertamente un poco elitista en la música clásica a veces. O sea, el público más joven, más alternativo, no va a escuchar música clásica con la misma pasión que vas a escuchar una música que puedes entender, unas letras que puedes comprender. Entonces, yo dije, esto va por otro lado, ¿no? Y por eso escogí Berlín para...
¿no? Y viste Tar o no, por cierto, es que estabas hablando sobre el elitismo de la música y esta película Tar, que se la nominaron al Oscar la última vez, que es de esta mujer directora, habla mucho sobre eso. Y sobre un poco la cultura del woke, que la critica bastante. No sé si la viste.
No, de hecho no la he visto, pero ya me dejaste con la curiosidad, claro.
¿Qué aire?
Tengo que verla, ya, claro.
Es una mujer directora, pero es una mujer de esa súper poderosa, pero al mismo tiempo que manipula a todo el mundo a su alrededor, que le cae su reinado. Es un cuentazo.
Me encanta.
Bueno, entonces llegas a Berlín, sales de Venezuela, en parte como hay algo creativo moviéndose en ti, pero también yo quisiera saber si hay una decisión política tuya de irte de Venezuela. Eso no es.
O sea, digamos, políticamente hablando, yo quiero decir esto, de hecho, no solo para los venezolanos, sino para todos los latinoamericanos. Todo es política. Es algo que yo entendí solamente después de vivir en Berlín. ¿A qué me refiero? A la sociedad berlinesa, desde que yo llegué. O sea, me di cuenta de que para nosotros latinoamericanos todavía la política es como que... es apasionarse por un candidato, es tener peleas y discusiones cerquita de las elecciones, como la tienes con los partidos de fútbol y tal. y luego quejarte de lo que está, no está bien. Pero en Berlín, yo empecé a observar cómo la gente, o sea, la política es día a día, la gente tiene conversaciones. Tengo un montón de amigos que son, o sea, por hobby son partes de un partido, o sea, es algo constante y crítico, es algo, no es una telenovela. Muchas veces a mí me da la impresión que para los latinoamericanos es una cosa como tan emocional como un partido de fútbol, lo cual es muy peligroso. Porque
es visceral, entonces populista, es fácil.
Muy, muy, muy emocional y no debería, o sea, la política debe ser más crítica. Y entonces ahí es donde yo te digo que a mí Berlín me enseñó, me hizo comprender que política es todo, o sea, político es todo. Entonces de una forma u otra, claro, volviendo a tu pregunta, mi decisión de irme de Venezuela fue política. Claro, de una forma u otra fue política porque la administración política en una versión tergiversada nos ha hecho a todos, no, está llegar a un punto de desesperación económico que es político, viene de la política. Y por otro lado, en mi caso, pues también estaba buscando como una cierta libertad expresiva, ¿no? Que sabía que iba a estar condicionada, que sabía que iba a haber, no solo en Venezuela, para ser honesta, en Venezuela sí, también, claro, pero además, no sé, de una forma u otra, tuve dudas. De, por ejemplo, la música que yo quería hacer era más futurista, más electrónica. Entonces, en América Latina todavía es algo, ahorita está creciendo mucho la movida, ¿no? Pero yo sentía que tenía que saltar más lejos. Eso era mi sentimiento.
Sí, ¿hubieras hecho algo similar a lo que hiciste ahora si no te hubieras ido de Venezuela?
Ese es mi punto, lo dudo mucho. Lo dudo mucho porque, mira, todo es un proceso. Nosotros somos seres animales de contexto. Entonces, todo lo que te rodea, todo lo que ves, lo que oyes, se vuelve un pedacito de ti. Te hace ver el mundo diferente, considerar el mundo diferente. Y eso es lo que Berlín ha hecho conmigo, tanto pues, en mi experiencia de vivir, la cultura, el idioma, pero también, obviamente, la música, la forma de hacer música. O sea, sin irte muy lejos, la forma de seleccionar los sonidos que utilizo como base para mis producciones, la forma de estructurar las canciones, todo es algo cultural. Y yo quería sacarme de esas casillas que me había colocado la música clásica, por un lado. Y tú me entiendes, o sea, yo necesitaba un reseteo cultural y musical. Literalmente, eso es lo que estaba buscando.
Y aterrizas en Berlín en busca de ese reseteo y estás haciendo música, tocando música en el espacio público. ¿Eso es, te nutre, te reta? ¿Qué pasa por ti en esos momentos en donde sales y sacas tu instrumento o tu voz al metro o a la esquina?
Sí, me encanta eso porque Berlín es muy... todavía está, vamos a ver cómo se va a desarrollar eso, pero es muy amable para los artistas de calle, digamos, ¿no? O sea, la gente le encanta, la gente apoya mucho y le encanta la cultura. Y yo en aquel momento, recién llegadita de Venezuela, yo lo que cantaba era Cecilia Todd, Simón Díaz, yo sacaba mi cuatro y cantaba música venezolana. O sea, así comencé yo tocando en la calle, en Berlín, ¿no? Que es algo que que también quedó reflejado en ese momento, justo en ese momento hermoso, en ese film. Hay un cortometraje que está hecho con un hermano de mi alma, Juan Sebastián Jiménez, colombiano, residente en Berlín también. Es un director de cine, muy joven, emergente, un pequeño genio, yo siempre lo digo y lo repetiré. Con él hicimos ese cortometraje justamente como para plasmar en el tiempo ese momento en la historia, el momento en el que estaba tocando mucho en la calle, en el que estaba, era mi única forma de sobrevivir también. Entonces era un trabajo también, era un disfrute, pero también era un deber, ¿no? Y en aquel tiempo sí, más que todo tocaba música venezolana y latinoamericana. O sea, hacía arreglos de Celia Cruz para que pudiera tocarlos con el cuatro, de todo. O sea, hacía un mapa latinoamericano con mi cuatro. Y ya eso fue al inicio, fue lo que yo cantaba.
Lo vi, es el que inicia cuando estás aprendiendo a pedir bananos en alemán.
Sí.
Ya dominas el alemán.
Wow, mi alemán, la verdad, o sea, no debo ser yo quien lo diga, pero digamos que ha evolucionado muchísimo. Me siento bastante, bastante orgullosa de decir que es algo también que yo quería. Yo quería como otro idioma más para la lista. Hay que aprender otro idioma, claro que sí. Porque muchas veces es una de las cosas que hace la diferencia entre irse o no irse a tal país. Ay, no, hay que aprender el idioma. Y yo dije, no, es que esa es la que vamos a aprender otro idioma, vámonos para allá de cabeza.
El más difícil,
¿eh? uy, mira, tenía amigos en el curso, o sea, compañeros de curso que tenían ya 6 años y no lograban metérsele al asunto, los pobrecitos. Y era como téquete, uff, sí, es un idioma que no es sencillo, no es fácil. Pero es un idioma que te abre como un portal a un mundo de literatura que no accesas si no hablas alemán. ¿Sabes? O sea, filosofía, ¿sabes? De los filósofos más icónicos de la historia, al menos reconocidos como tal, varios son alemanes. Entonces, cuando tú lees, cuando tú puedes leer en alemán, puedes entender la forma, o sea, la lengua es
la forma de pensar,
la forma de, pensar sí, de la gente, exacto.
De esa cultura de donde viene Goethe, de donde vienen todos, claro. Se entiende de otra manera, lo lees en inglés o en español, lo entiendes bajo tus ojos, pero nunca como el...
Y las traducciones, que sabes, muchas veces se subestima, las traducciones no solo son literales, sino culturales también. Quien traduce puede condicionar culturalmente lo que está traduciendo.
This episode is brought to you by Roberta's, home of Heritage Radio Network. Roberta's was founded in Bushwick in 2008 and has become one of the most iconic restaurants in the country. HRN made its home inside of Roberta's in 2009, and together they have become part of the DIY fabric of the neighborhood. Roberta's is open for lunch and dinner 7 days a week and serves much more than just the famous wood-fired pizzas. Their team dreams up new salads, pastas, and sandwiches on the regular. Roberta's Tiki Bar is alive and well in the back garden, serving up frozen drinks in the summer and hot toddies in the winter. Stop by the bakery and takeout spot next door for fresh breads, sticky buns, and pizzas to go. But Roberta's also extends beyond Bushwick, with multiple locations in New York City, Long Island, and Los Angeles. You can also find their frozen pies in grocery stores around the country. The spirit of Roberta's, like Heritage Radio Network, is everywhere. Here's to many more years of pizza-powered radio. Learn more about Roberta's at robertaspizza.com.
Ayúdame a traducir un poco a letras la música que hiciste. Usualmente en el programa lo que hacemos es poner un par de canciones, dejar que la persona las explique, las comente, un poco como Song Exploder casi, pero más charlado. Entonces, a mí me gustó mucho Cucú. No tiene tilde, entonces no sabía cómo decirle.
Perfecto, donde la quieras poner la pones, tírala.
Y me parece, tiene unas vibras muy altas, es lo que te decía, que es muy poderosa, pero también es un grito de una mujer diciendo, oye, no me toques.
Es un grito de decir, si te digo no, lo que estoy queriendo decir es no. O sea, ¿sabes? Porque hay veces, parece que una palabra tan sencilla como no, como que no se entiende. O sea, esto va para aquí, para mis amados y adorados caballeros. Si escuchas la palabra no, o sea, significa no, amorcito. En serio. Entonces, bueno, yo quería hacerlo de manera como divertida. O sea, que somos ese calor tropical que tenemos. Siempre hemos sido buenos los latinoamericanos para decir las cosas con carisma. Y yo eso era lo que quería. Un tema que a veces es como tan polarizante, a veces, y tan... que parece como que fuera tan serio, pero no lo es. Es sencillo. O sea, el respeto al cuerpo uno del otro y al cuerpo de una mujer es algo que es muy sencillo. Y para los hombres que me están escuchando, es tan sencillo como que tú tienes una mamá, ¿no es cierto? Entonces... ese monumento que es la mujer empieza en tu madre, entonces todas las mujeres tienen algo. No digo que vas a deber a tu mamá en las mujeres, pero me refiero a que hay veces, como te digo, esa cosa de decir feminismo, hay hombres que se sienten como polarizados, atacados, que no nunca fue la idea, nunca ha sido la idea. O sea, esa lucha por el feminismo y por la reivindicación de romper esa ilusión de desigualdad que hay basada en género, que es una ilusión y una mentira absoluta, o sea, eso es una lucha que debería ser de todos, independientemente de género, porque todos tenemos una mamá. Yo lo llevo ahí por un punto muy sencillo, todos tenemos una mamá.
Buenísimo. Hay una serie de géneros que se van entrelazando, ¿no? No te quedas en ninguna canción, puede ser encajada, es dificilísimo entenderlo. Entonces, no sé cómo describirte como el sonido, lo cual me imagino también es parte de tu poder, que es como no quieres que te encajen, ¿eh? No, y no te dejas en una canción, digamos... Anda Camina es muy distinta, Anda Camina es muy trippy, es como trip hop un poco.
Es una evidente colaboración con Simón Mejía de Bomba Estéreo. Es como Simón se da el lujo en también, sabes que Simón tiene un proyecto que se llama Monte, y Anda Camina sale con Monte, en colaboración con Monte, y ahí él se permite eso, esa cosa más. Tú usaste la palabra trippy, me encanta. Y ese trippy viene de la selva, viene de los bosques, viene de los ecosistemas salvajes nuestros latinoamericanos. Y Anda Camina es eso, ¿no? Es eso, pero como de una forma mágica, con un lenguaje mágico, ¿no?
Sí, es fácil perderse en la canción.
Sí. Hoy me surgió algo súper espontáneo sobre Anda Camina. ¿Cómo fue que lo dije? Una balada mágica selvática. Sí, una cosa así.
¿Y a Simón y a los de Bomba los conociste cuando ellos fueron a tocar en Berlín? Yo creo, vi un video tuyo abriendo para ellos. Era una mujer DJ como en látex negro y tú enfrente con tu micrófono. Una canción que no he oído en el... No sé, es otra canción, es distintísima. Espectacular. Esa me encantaría verla grabada.
Sí, yo me imagino que esa va a quedar tipo...
¿Qué es esa canción? ¿Quién es esa persona? ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, me encanta que me preguntes eso. Esa es una de mis más amadas, de verdad. O sea, una cosa fuerte porque esa es otra de los rinconcitos de América Latina que están ahí como congelados en el tiempo esperando ser descubiertos, y es la música afrovenezolana. Entonces son unos llamados, literalmente se llaman llamados, y mi inspiración de esa que tú estás hablando, de esa introducción como muy, ¿cómo llamarlo? Bueno, sí, es que la palabra llamado lo describe perfectamente. Es un llamado, pero muy... Yo creo que tú lo sientes también, es muy afro. Porque no es como... es como... ¡Despierta! Es como... Esa es la mujer afro. Es el gañote. Es de una a toda, ¿no? Y ese llamado es un... Es un llamado que viene de la música afro-venezolana, de la región de Tarma, cerca de Caracas, por el estado Vargas. De ahí viene la inspiración para ese tema. Y es algo que, o sea, seguro no habías escuchado hablar de eso.
No, nunca. Y me fascina ese amor y ese conocimiento por tu tierra. ¿Vuelves a Venezuela? ¿Visitas Venezuela seguido?
Bueno, justamente me agarras en el... Me metiste el dedo en la llaga porque estoy con la nostalgia en estos días de querer ir muy pronto. Entonces, como que siempre me cuesta mucho organizarlo porque mi familia, pues, cada vez más está dividida, no, por el mundo entero. Entonces, como que es un reto escoger, ok, tienes un tiempo... unos churupitos, como decimos en mi tierra, para decir, ok, voy a poder viajar una vez al año o una vez cada 2 años, ¿a dónde voy? Siempre es la decisión fuerte. Entonces ando con mucha nostalgia de querer ir prontito y bueno, justo antes de la pandemia me proponía ir. Luego la pandemia obviamente lo cambió todo y ahora me propongo a que sea muy pronto, ¿no? Como ojalá en el próximo añito o máximo 2 años a más tardar. Se extraño muchísimo.
O sea, ¿hace
muchísimo.
¿Cuánto no vas?
Uf, no voy desde que me fui. O sea, suena muy duro decirlo, pero sé que no estoy sola en eso, nos pasa mucho, ¿no?
Y ¿hay una razón en específico?
Bueno, más que todo que, digamos, mi núcleo familiar pues ya no está allí, y entonces cuando nos vemos, no nos vemos en Venezuela, pero hay mucha otro también núcleo, o sea, digo que no son núcleos, hay mucha otra familia, amigos, personas amadas de la
comunidad.
Mi comunidad, que estoy como que no puede ser, necesito, entonces estoy con esa necesidad en el espíritu, en la sangre de ir muy pronto, ¿sabes? Pero no he vuelto desde que me fui. Sí.
Hablemos de una otra canción del álbum para ponerla a sonar un poco, porque es que como que lo afro, lo venezolano, noto champeta en la canción de La Piña, noto un poco de champeta, creo, pero el tecno y lo electrónico está vivo y como que se apodera de ti en un momento, como en sacúdete, en fuerza natural, son como donde das rienda suelta a eso. ¿Tú produces lo electrónico también? Digamos, ¿es algo que el tecno se apoderó de ti en Berlín o en cuándo fue?
Sí, o sea, yo en Berlín, que ese es otro, o sea, para continuar ese mapa un poquito de la cronología de la historia, hablábamos del sistema de orquestas y de alejarse de las cajas mentales musicales que yo tenía con la música clásica, ¿cierto? Y de encontrar mi voz ancestral, mi identidad, ¿cierto? Entonces, al irme a Berlín, yo comencé a abrir mis oídos, mi percepción y mi fascinación cultural, porque como ves, soy bastante nerda de la música, me encanta conocer de todo. Entonces me fui a escuchar, me fui a conciertos, a clubes de techno, etcétera, y ¡wow! El club, o sea, la cultura club, Berlín es la meca de la música electrónica en el mundo entero hoy en día, o sea, para todo DJ amante de la música electrónica, Berlín es como que un sueño de ir allá. Y el club nocturno en Berlín, para mí, esta es mi interpretación personal, es un ritual, es una zona ritual. Ese beat constante, repetitivo, como hipnótico. O sea, un beat que es monótono te puede durar 20, 30 minutos. Y lo único que cambia son las dinámicas de que el volumen, o sea, de volúmenes y de intensidades. Pero musicalmente el contenido es muy minimalista. Y eso es trance, o sea, es ritual. Es un ritual del siglo XXI de la juventud. Y es algo muy fascinante porque yo dije, es esto para mí, pero con la voz de mis ancestros. O sea, de ahí comenzó esa búsqueda. Porque yo me empecé a dar cuenta, wow, es que el tecno es un ritual. Y claro, ellos no lo ven así, tal vez, ¿no?
Una fiesta de la noche o...
El berlinés no lo ve así, no, hay mucha droguita, mucha, no, de todo, mucho... liberalismo sexual muy grande. ¿Se puede decir esta palabra aquí en este podcast?
En este se puede decir lo que quieras.
De acuerdo, okay.
Todo lo que hagan en el Kit Kat Club se puede decir aquí también.
Ah, pero te estamos informados aquí, wow. Kit Kat, heads up. We love you, Kit Kat. Exacto, entonces, claro, es un ritual. Y quizá estos chamos, como decimos, estos chamos que van de fiesta 12 horas ahí, hacer lo suyo, hacer todo lo que no se puede hacer en ningún otro lugar del mundo en ese club, es un ritual. Es como irte al Amazonas a hacer ayahuasca, a hacer yopo, a hacer y a pasar 24 horas ahí en trance en una comunidad. Es exactamente lo mismo, pero en una versión, es una forma diferente de hacer lo mismo. Entonces yo cuando entendí eso, como que ahí, ¡pling!
Es catarsis.
Y cuando Gotopo se ha presentado, de hecho, en cualquier parte, o sea, en Berlín obviamente es donde más la gente lo, o sea, es increíble como la, para mí era como una especie de temorcito, diga, ¿será que lo van a entender? Y es que claro que lo entienden, porque la música se te mete por las entrañas. Y la última vez que justamente hice un concierto en Berlín antes de venirme a los Estados Unidos, y había un montón de brasileros y venezolanos en la primera fila, y empezaron a llamear entre ellos con los ritmos de dame la papaya con pento, todo pa, 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 y empezaron a cantar todos, y de repente bajé la música y estaba todo el mundo cantando a su manera, como armaron una orquesta de percusión corporal y voz, una cosa loca. Y la gente lloraba, se reía, o sea, era un ritual, y pasó así. O sea, la música fue la que lo hizo, y esa voz ancestral que está ahí queriendo salir, o sea, es una cosa que no se puede explicar. O sea, está ahí, está más viva que nunca.
Y ahora, digamos, hablamos del pasado, del presente, y ahora cuéntame lo que viene. Digamos, estamos hablando aquí en Bryant Park, en Nueva York, es un poco bizarro. Y ¿qué te trae aquí? ¿Qué quieres hacer acá?
Bueno, la verdad es muy interesante estar en Nueva York, porque yo sabía que, digamos, en Berlín la comunidad latinoamericana y diaspórica es más pequeña, es muy fuerte también, pero es más fuerte por el lado turco, por el lado ruso, por el lado polaco, o sea, muchas regiones europeas y pues ya más lejaditos los turcos y tal. Pero la comunidad, digamos, afrodiaspórica, latinoamericana, está creciendo muchísimo, pero claro, venir a Nueva York, yo sabía que era un viaje mucho más fuerte, porque la comunidad aquí es muy grande, tiene su propio proceso histórico grande, aquí se gestó ese movimiento de la salsa, aquí también se impulsó el reggaetón, o sea, es New York, ¿sabes? Entonces yo sabía que iba a ser, wow, como algo muy fuerte, la energía, como caminar por las calles y ver latinos por toda la esquina, es claro, es otro viaje, entonces.
¿Ya habías estado?
Nunca, Nueva York la primera vez, y bueno, vine a Nueva York básicamente a hablar del álbum, a conectarme con esa. Es otro viaje de ancestros diferente, porque estos ancestros aquí de Puerto Rico a New York, de Colombia a New York, llevan otra historia, otro proceso diferente que me causa mucha fascinación y que también quería. Entonces, bueno, estamos haciendo un poquito de radio, estamos hablando del álbum, esta vez no va a haber conciertos, solamente en la radio, vamos a estar en WNYC, pero no sé cuándo sale y bueno, muchas cosas lindas.
Bueno, buenísimo. Y lo último que te pregunto es sobre tu concierto en Washington. Cuéntame el lugar, la razón y el sentimiento.
Wow, esa es una muy especial, porque como ya mencioné de que mi formación musical es ineludible, está muy, muy intrínsecamente ligada al sistema de orquestas juveniles infantiles de Venezuela, que es, digamos, música académica, ¿cierto? O clásica europea. Entonces yo un poquito dejé ese capítulo a un lado para poder gestar Gotopo, pero no se despegó de mí. Sobre todo el espacio de la academia, digamos, como un espacio que yo siempre sentí que, pues a veces puede ser elitista y a veces puede tener, o sea, como que pareciera que estuviese, que fuese un espacio donde la gente más joven, más alternativa, no entra, no llega. Entonces para mí siempre fue un deseo como crear puentes entre la cultura pop alternativa y los espacios, entre comillas, académicos, ¿no? Y romper esas barreras. Entonces eso fue lo que hicimos en el Hirshhorn Museum en Washington D.C. Fue un sueño más hecho realidad para mí, de crear esos puentes entre las escenas, ¿no?
¿Cuánta gente había? ¿Cuántas canciones cantaste?
Hice un set de 45 minutos, un rave ancestral, como decía yo. Sí, fue un set de casi una hora. Era un patio al aire libre, hermoso, porque el clima estaba delicioso, está bien calientito en Washington. Hace 4 días estaba bien calientito. Habrían, no sé, al menos unas 250 personas. O sea, la verdad no lo pude contar, pero tal vez algo así. Y muy rico.
Buenísimo. Y a ver si te presentas aquí, que te esperamos todos, alegre.
Uy, New York. Sí, New York. Tengo que volverte a ver muy pronto.
Entonces, bienvenida. Me encanta conocerte en este momento de tu carrera, antes de que estalles como lo estás haciendo ya. Muy poderosa, sigue con ese poder, sigue creciendo, nútrelo, nútrete de esto. Los gringos tienen mucho para ofrecer.
Un abrazo a ti, muchas gracias por las preguntas tan, tan hermosas, bueno, y tan conscientes.
Buen Limón es powered by Simplecast. Thanks for listening to Heritage Radio Network. Food radio supported by you. For our freshest content, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Instagram and Twitter at heritage_radio. You can also find us on facebook.com/heritageradionetwork.
Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be part of the food world's most innovative community? Subscribe to the shows you like, tell your friends, and please join the HRN family by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks.
Hey, it's Francis Lam, host of The Splendid Table. Every week on our show, we talk about food and cooking and the meanings of food and cooking. We talk with the most interesting people in food about their techniques, their culture, and everything in between. Whether it's about how fried chicken took over the world or how Instagram changes the way people are actually eating. It's a food show where everyone is welcome. Come join us. You can listen to The Splendid Table wherever you get your podcasts.
Listening.